Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
¿Qué podemos decir el día de hoy ante un hecho lamentable que pasó el día de ayer? Hace una persona, finalmente, una persona como todos nosotros, con sentimientos, con sus ideologías, quizás no compatibles o acordes con lo que nosotros creemos, con un carácter que quizás a muchos de nosotros nos parezca poco adecuado en muchos casos, y que finalmente no comulgamos tampoco con sus ideologías bajo ninguna circunstancia, pero al final del día es un mexicano, un ser humano, como todos nosotros, y es lamentable, lamentable realmente lo que ocurrió el día de ayer, donde le quitan la vida a sus dos hijos. Estoy hablando del señor David Páramo, locutor de un programa de radio del 98.5 aquí en la capital del país. Esto fue en Chihuahua. Tiene un programa de radio donde habla de finanzas personales, asesora a las personas también, quizás no de la manera más adecuada, quizás, no sé, pero yo creo que eso es irrelevante en estos momentos, es lo de menos. Y pues no queda nada, no hay palabras, de verdad, no hay palabras, no queda nada más que hacer que pues mandarle nuestro más sentido pésame al señor David Páramo. Y pues ojalá encuentre pronta resignación. Uno como padre lo entiende perfectamente. Yo creo que no existe ningún dolor más grande. Es inimaginable, simplemente incomprensible. Esto que le pasó es pues una tragedia. Y yo quisiera pedir respeto hacia él y hacia su familia. Al final del día es una persona, un padre, y todos los que somos padres yo creo que lo podemos comprender. Ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos múltiples defectos. No somos nadie para criticar a nadie. Con todo el respeto del mundo, pues le mando un abrazo y ojalá pronto encuentre resignación él y su familia, y pues a seguir viviendo, ¿no? Yo creo que quizás mis palabras le resulten absurdas en estos momentos, pero ojalá pronto encuentre ese consuelo el señor David Páramo. Hombre, qué tristeza y qué tragedia. Pero es el México en el que vivimos hoy en día, y esto demuestra que a cualquiera nos puede alcanzar este nivel de inseguridad en el que vivimos actualmente, ante un problema que se ha tratado de una manera, desde mi punto de vista, poco correcta, con esta afrenta hacia el crimen organizado, que no tiene ni pies ni cabeza y no está definido bajo ninguna circunstancia el proceder ni cómo actuar ante los niveles tan grandes de corrupción que existen en todos los niveles en este país. Lo peor de todo es que al final del día los que pagan el precio de esta cuestión son los inocentes. Son personas que quizás en muchos casos tengan la menor de las culpas. Y bueno, pues qué más se puede decir. Es lamentable este hecho, es tristísimo. Y créanme que de verdad yo estoy muy, muy impactado por esta noticia. Es algo difícil de comprender realmente. Digo, nunca nos hemos llevado bien con el señor David Páramo. Él tiene una opinión muy rara acerca de nosotros. Nosotros hemos hablado de él en este programa también. Pero son cuestiones, se lo repito, completamente ajenas a lo que está ocurriendo hoy en día. En estos momentos lo que vive él es otro asunto. Por ahí en las redes sociales he visto muchos comentarios, de verdad. Bueno, cada cabeza es un mundo. Yo lo único que les puedo pedir es respeto, nada más. Afortunadamente, dándole seguimiento a esta situación desde ayer, por parte de nuestra comunidad he visto que se han manejado de manera muy respetuosa en las redes sociales, en la página, etcétera, lo cual yo les agradezco muchísimo y les pido que sigamos por esa línea, porque les juro que solamente las personas que han vivido algo así lo podrían comprender. Ninguno de nosotros tenemos ese nivel, ni el derecho de hacer comentario alguno al respecto, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Bueno, hombre, Gisela, ¿cómo estás?
Muy bien, pues igual que tú aquí, déjame decirte que en Chihuahua ha creado mucha conmoción esta noticia, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años, que aquí ha estado más duro que el resto de la República. Igual como tú dices, la familia, o sea, es lo primero, ¿no? Independientemente si David Páramo es una persona pública o no, tiene ciertas creencias o no, su familia está completamente separada del asunto, ¿sí? Y la familia se respeta, ¿no? Entonces sí es una tristeza que estén haciendo comentarios pues de ese tipo, ¿no? O sea, negativos en este momento, como en este momento en que esta persona pues necesita apoyo moral, ¿no?
Claro, ¿no? Necesita apoyo en todos los sentidos. Yo creo que sí es muy triste lo que se ha visto en las redes sociales, sobre todo en Twitter, comentarios que de verdad son totalmente reprobables. No tenemos, ninguno de nosotros tenemos ese carácter como personas que puedan juzgar a otras bajo ninguna circunstancia, porque, lo repito, todos tenemos múltiples defectos, ninguno de nosotros somos perfectos bajo ninguna circunstancia. El señor Páramo es una persona pública que, yo lo vuelvo a decir, nunca hemos comulgado con sus ideologías, con sus opiniones, con sus comentarios. Muchas veces sabemos bien cómo es su carácter, cómo se expresa muchas veces con sus radioescuchas, pero repito, eso nada tiene que ver en absoluto con lo que está viviendo actualmente él y su familia. Yo creo que tenemos que manejarnos a la altura de las circunstancias y tener ese respeto por la vida humana, ¿no? Porque al final del día eso es todo, ¿no?
Sí, así es. Entonces, pues ojalá que pronto su familia encuentre consuelo. Va a estar bastante complicado el asunto. Uh-huh. Y yo creo que lo mínimo que se merece, si no podemos decir algo positivo, pues mejor nos quedamos callados, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Sí, él haya hecho comentarios en el pasado acerca de otras cuestiones similares, digo, tenemos que mantenernos en un nivel de respeto. Si nos consideramos, que no es así, pero muchas veces así es, si nos consideramos mejores que otras personas o con más valores, pues demostrarlo, caray. No caer en esos niveles que reprobamos en algún momento. Y sobre todo, pues guardar este respeto. Y como atinadamente dice Gisela, pues si no tenemos nada agradable que decir o positivo, pues no decir nada, ¿no? De plano.
Y algo que aprendimos, que aprendió la ciudadanía chihuahuense, sobre todo la de Juárez, es que con esta situación de la violencia, la violencia democratizó la sociedad. Le puede pasar a cualquiera. Lo que antes podrías haber dicho con la mano a la cintura, que solamente le pasaba a las personas que andaban metidas en situaciones raras, ahora le puede pasar a cualquiera.
Claro, sí, he escuchado y he visto comentarios incluso de no te le puedes quedar viendo feo a nadie, ni algún altercado de tránsito, cualquier cosa puede desencadenar un acto violento de esta magnitud, ¿no?, en estos momentos por allá.
Así es. Entonces, como bien dices, tú no puedes juzgar porque no puedes saber, nadie estuvo ahí. Lo único que podemos ahora sí que pedir es resignación y consuelo para la familia, ¿no?
Claro, sí, no hay nada más que decir. Señoras y señores, pues eso, les pido, ojalá me lo puedan conceder, un poco de respeto hacia el señor Páramo y su familia. Nosotros nunca hemos concordado con su manera de actuar, jamás, eso es la realidad, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que en estos momentos de dolor tan tremendo que yo en lo personal no lo he vivido y me resulta algo inimaginable como padre, pues no aprovecharnos de esto, ¿no? No tratar de hacer leña de un árbol caído en situaciones tan, tan terribles, de algo así, de una magnitud que no tengo palabras para definirla de plano. O sea, es algo como padre que yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a uno. Entonces, pues eso, nada más, mis queridos radioescuchas, ojalá Yo sé que ninguno de ustedes ha actuado de esta forma, yo sé perfectamente bien que es así, pero bueno, pues seguir por esa línea, ¿no? Y al señor David Páramo, un saludo fraterno, un abrazo y resignación. No hay nada más, no hay nada más que podamos agregar al respecto. Qué terrible lo que está pasando en nuestro país actualmente.
Sí, así es, muy triste.
Pero bueno, Isela, ya tratando otros temas más alegres, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te ha tratado el mes de abril que ya se acabó?
Pues a mí muy bien, no sé si a nuestros queridos deudores les haya ido mejor o peor.
Pues yo creo que igual, ¿no? Ya estamos en estos meses que comentábamos nosotros en noviembre, ¿te acuerdas cuando lo del Buen Fin?
Ajá.
Que decíamos que por ahí de abril, mayo iba a comenzar ya a rodar esta bola de nieve de estos créditos que obtuvieron durante esta venta, magna venta, a meses sin intereses, cuando ya se comienza a perder el control de las finanzas y comenzamos a ver la realidad financiera, ¿no?, de estos gastos desmedidos que tuvimos previos a la temporada navideña.
Así es, y si me permites comentar, te puedo decir que ya se está empezando a notar en las estadísticas de no pago. El año pasado, los créditos de nómina a esta misma fecha, bueno, la fecha de abril, traían un nivel de impago de alrededor del 4%. A este año ya se disparó al 7%.
O sea, algo que yo creo que pocas veces se había visto, ¿no? Solamente en cuestiones muy, muy dramáticas en cuanto a economía. En este momento, Isela, está entrando una llamada telefónica aquí en vivo a la cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás al aire?
Sí, buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Beatriz.
Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Cuál es tu problema?
Gracias. Mire, hace como 6 años saqué un crédito de nómina por cuestiones, pues no inherentes a mí, ya no pude seguir pagándolo. De nuevo, en mi trabajo me van a pagar vía Bancomer. Acabo de ir al banco, me dicen que ya no me tienen registrada con ningún crédito pendiente, que lo más probable es que ya hayan vendido mi deuda a algún despacho. Mi pregunta es la siguiente. Si estoy bajo ese estatus en lo que es Bancomer, en cuanto yo empiece a recibir mi nómina por tarjeta de débito, ¿es posible que me retiren dinero?
Híjole, pues mira, no existe total seguridad en estos casos. Aun cuando el banco haya vendido tu cuenta, tenemos algunos casos reportados. Pues son casos aislados, son pocos realmente, no es la norma. Pero sí se ha llegado a dar que de pronto les cobren, porque por ahí bota en el sistema de repente aquella deuda, a pesar, repito, de que ya se la hayan vendido a un tercero. Que ahí en este caso, si en realidad ya se realizó esta venta de tu cuenta a alguna empresa que se dedique a comprar cartera vencida, pues ya es poco probable que el banco se vaya a cobrar a lo chino. ¿Tú qué opinas, Isela?
Recomendaría que sacara su reporte de Buró de Crédito y viera cómo está reportada la deuda. Si es de hace 6 años, todavía tiene que estar reportada.
Exacto, sí, y ver si cuenta ya el estatus, ahí la clavecita de
De deuda vendida.
De cuenta vendida, exacto.
Y aparece en Bancomer todavía, pero como deuda vendida, entonces sí. Lo más seguro es que no le van a hacer descuentos por nómina.
Sí, claro, porque ahí en el reporte va a aparecer el saldo en ceros con el banco, ¿no?
Exactamente, pero tiene que aparecer la clave de deuda vendida, cuenta vendida, ¿sí? Y luego sería conveniente que investigara quién lo tiene, porque de repente pueden salir de la nada y empezar ahora sí que intentar cobrarla, para que sepa también cuánto debe.
Exacto, sí, posiblemente la tenga monetización de activos en caso de que ya haya sido vendida, que es la empresa que regularmente le compra las cuentas a Bancomer, pero mejor sí, antes de especular, pues checar, ¿no?, esto.
Sí, esto es así, sí, ya saqué yo un historial de crédito y mi cuenta la tiene ese despacho de monetización.
Ah, ya la tiene monetización. Ah, perfecto, entonces es poco probable, muy poco probable, porque si checas ahí en tu historial, en el reporte, ya aparece tu saldo en ceros con el banco. Entonces, con el banco ya no tienes una deuda como tal. Ahora tu deuda se traspasó a monetización de activos.
Ok. Ahora, mi intención es pagar esta deuda.
Claro.
Me dicen que aproximadamente por el monto que yo dejé de pagar, tengo que aproximadamente mi reestructura vendría siendo de 1,000 pesos mensuales en 3 años.
Muy bien.
¿Esto me podría convenir o definitivamente pues inscribirme con ustedes y tratar de arreglarlo vía sustitución?
Vía negociación. Bueno, aquí lo primero, analizar bien tu caso particular, ver las condiciones de la reestructura, previa lectura del contrato reestructurado, de este convenio por escrito, vaya. Pide la monetización de activos que te haga llegar tu convenio por escrito, cómo quedarían los pagos, la tasa de interés, qué pasa si no pagas a tiempo, etcétera, todo esto que es muy importante. Ya que lo tengas, pues te acercas a nosotros, te decimos en base a tus ingresos, a tus gastos, etcétera, si te resulta conveniente aceptarla o mejor buscamos negociar la deuda por medio de una quita para que la puedas liquidar. Eso depende básicamente de tu economía y de las condiciones pactadas para la reestructura, a ver si te conviene o no.
Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, recapitulando un poco, si yo veo en mi historial de crédito que ya aparece como cuenta vendida y que la tiene monetización, es prácticamente un hecho de que no me van a descontar nada, esto no se lo van a cobrar a los chinos.
Claro, es muy poco probable. Existe la posibilidad remota de que cometan algún error, digo, llega a suceder, pero es muy poco probable.
Ok, de acuerdo.
Sí, y cualquier duda, ya que tengas esto, ya que te acerques a monetización, te pones en contacto con nosotros para ver de qué forma te podemos ayudar, a ver qué es lo que más te conviene, ¿no?
De acuerdo.
¿Sí?
De acuerdo, pues les agradezco mucho.
Ándale, Beatriz, cuídate, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Ese temor también del cobro a lo chino, ¿no? De la deuda, ¿cómo lo ves, Isela?
Pues es lo que está en los contratos.
Sí, desafortunadamente, no sabes cuánta gente llega a nuestra página de internet y dice, es que están domiciliando el pago de la tarjeta de mi nómina y yo nunca lo autoricé, pero es que sí lo autorizaron.
Sí, cuando firman el contrato hay algunas cláusulas ahí, las cuales ustedes al momento de firmar, o inclusive sin firmar,
Claro, sí, no se necesita la firma, lo sabemos bien, con el simple hecho de empezar a utilizar la tarjeta o de utilizar los recursos, estamos aceptando los términos y condiciones ante la ley.
Sí, o sea, los créditos, los famosos créditos preaprobados. Sí, que es una cosa horrenda, por favor.
Sí, hombre, no.
Cuidado con ello. En el momento que empiezan ustedes a utilizar el dinero o lo aceptan en su cuenta de cheques, su cuenta de nómina, en ese momento están aceptando todas las condiciones del mismo.
¿Y sabes qué es lo peor? Así como dices muy bien, estos créditos preaprobados vía nómina, que la gente no se molesta en solicitar su copia del contrato. Sabemos bien que todos estos créditos están respaldados por un contrato, pero a la gente lo único que le interesa es obtener los recursos y no se molesta en solicitar la copia para ver las condiciones en las que estamos aceptando este préstamo.
Sí, y es muy fácil obtener una copia del contrato. En la página de la Conducef, en la parte baja, hasta abajo, hay una sección donde viene algo que se llama Sistema REC. Ahí están todos los contratos de todos los productos financieros que existen en México. Pueden sacar su contrato, descargarlo en formato PDF y leerlo el día que tengan tiempo para hacerlo.
Exacto, sí, por favor, chéquenlo, porque llegan y dicen, es que me están cobrando mucho de interés y que aunque me van a descontar tanto y me están descontando tanto, les preguntamos por el contrato y dicen, es que nunca me lo dieron. Bueno, pues sí, eso el banco dijo, pues no se los doy, ¿no? Que ellos me lo pidan. Y la gente no lo pide y es que ahí es cuando viene el problema de que no sabemos en qué condiciones quedó nuestro préstamo. No tenemos idea, en realidad. Y vienen los problemas después, lo cual...
Y es un problema también tratar de darles un norte, una idea de lo que tienen que hacer, porque ni siquiera sabemos qué firmar.
Claro, sí, es bien complicado, por favor. Y es que estos préstamos de nómina, llega uno al cajero y allá aparece la pantalla muy bonita, con la gente sonriendo y todo el asunto, tienes preautorizado tanto dinero. Fíjate bien, a mí en lo personal, Isela, me acaba de llegar una... En mi recibo de teléfono de la empresa esta de Carlos Slim, todos la conocemos, me llegó un crédito preaprobado por parte de Banco Inbursa. ¿Por cuánto crees tú?
400,000 pesos.
318,000 pesos. Así, 318,000. Así, yo nunca he obtenido un crédito con Inbursa, jamás en la vida. Y así de buenas a primeras, me están autorizando un crédito de esa magnitud. Imagínate nada más, ni me conocen. Y ya me están prestando tanta lana, no puede ser. Tenemos otra llamada telefónica en este momento aquí en cabina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿estás al aire? Bueno. Ay, permítame un segundo, no tenemos audio, ya, a ver.
A ver, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Luis.
Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema?
Mire, tengo una duda por ahí. Mire, tengo una duda con una tarjeta de crédito azul de Bancomer.
Ajá, ¿sí?
Entonces, para iniciar la negociación de un quita, por ahí ya me informé con ustedes, tengo otra duda, es que tengo otras dos tarjetas, también con Bancomer, pero es con Walmart y con Sam's Club.
Ok.
Estas están, todas mis tres tarjetas están al corriente, pero el hecho de que quiera hacer un quita con la azul, me convendría también hacerlo con la de Sam's y la de Walmart, a pesar de que esas voy pagando incluso el total de las mensualidades.
Bueno, aquí cuando hablamos del total de las mensualidades, ¿estamos hablando del mínimo o estás pagando más del mínimo?
No, el mínimo solo hago con la azul. Con la departamental estoy pagando lo que me piden.
Ah, perfecto. Ah, no, entonces, mira, si tienes la capacidad de pago, lo ideal es no caer con todas las tarjetas en esta situación de la búsqueda de la quita, ¿no? Porque al final sí va a haber una afectación en tu historial. Si tienes capacidad de pago, pues sigue pagando las otras y mejor negociamos la que ya no puedes pagar de plano. Pero eso es algo que solamente tú sabes, ¿no? Haz cuentas, ve cuánto ganas, cuánto estás gastando, cuánto estás metiéndole a las tarjetas cada mes de tus ingresos, y en base a eso tú mismo te podrás dar una idea. Si te alcanza para seguir pagándolas normalmente, pues adelante. Y si no, pues nos vamos en búsqueda de la quita en las tres, porque ya son condiciones económicas extremas. ¿O tú cómo ves, Isela?
Así es. Si puedes seguir pagando, hazlo. Porque, como bien dices, cuando haces una quita hay una afectación en tu reporte de buró de crédito. Y que sea nada más en una sola tarjeta y no en tres. La recomendación sería que las pagaras, saldaras y las cancelaras. Te quedarás nada más con la que tenga el historial más antiguo.
Exacto, sí.
Ok. Sí, porque, bueno, me decían que pudiera hacer, como es de mismo el banco, pudiera luego el banco, ¿cómo se llama? En la mora.
Ajá.
Hacer cargos en esas tarjetas. Pero...
podría ser, claro, ese es un riesgo. Como dice Isela, la estrategia que dice ella es la que debemos seguir. Si tienes la capacidad de pago, liquídalas, cancélalas y ya nada más nos quedamos con la que vamos a negociar. Porque sí existe el riesgo de que en una de esas tu pago lo agarren para pagar a la otra con la que tienes la deuda y eso cancele la mora y te va a desestabilizar con las otras tarjetas. Entonces la estrategia es esta. Si tienes la capacidad de pago, liquídalas, cancélalas y nos vamos sobre la azul que ya no puedes pagar. Y si no tienes capacidad de pago, si esa es tu realidad, pues nos vamos sobre de todas buscando la quita, ¿no? No hay otro remedio.
Las otras dos.
Ah, bueno, pues sí, esa es la realidad, ¿no? Si económicamente no tienes esa capacidad.
O sea, mensualmente sí, porque son meses sin intereses, ay, si no tengo problemas, pero son para liquidarse como en 3 o 4.
No, entonces definitivamente, tu caso es una emergencia económica, debemos tomar medidas extremas, y si no hay otro remedio, pues ni hablar, ¿no? Tenemos que aventurarnos ya con las tres tarjetas para que pueda salir del problema y no seguir hundiéndonos más y que en 12 meses me diga, ¿sabes qué? De plano ya no puedo, pero mientras tanto fueron 12 meses de pagos que desperdiciaste.
Ok. En caso de que tengo otra de otro banco, esa sí la puedo seguir pagando para no quedar bien con otro, más que otro banco, ¿no?
Ah, claro, por supuesto. Pero repito, eso es algo que solamente tú puedes definir. ¿Cómo? Haciendo cuentas. Con lápiz, papel y calculadora. Checa cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto le estás metiendo a las tarjetas. Y en base a eso, tú puedes definir si te alcanza o no. Y nosotros te ayudamos, sea como sea.
Ok.
¿Sí?
Gracias.
No, hombre, queda a tus órdenes, Luis, cuídate.
Gracias, pues
es eso, ¿no? Y Isela, sentarnos y hacer cuentas, básico.
Sí, lo que pasa es que, mira, todo el mundo tiene el deseo de pagar, saldar todo, pero pues la realidad es otra, ¿no? Hay que ver hasta dónde te alcanza, también para que no afectes tu calidad de vida, ¿no?
Claro, por supuesto, si de plano no te alcanza, y es que tenemos que aceptar la realidad, todos los mexicanos somos medio necios en ese sentido, no queremos aceptar que no podemos, no nos gusta sentirnos así, pero bueno, es que... es momento ya de aceptar la realidad y así es como se solucionan los problemas, porque cuando no hay aceptación disfrazamos la realidad y el problema puede seguir por muchísimo más tiempo.
Sí, y afecta, te digo, afecta la calidad de vida y luego los planes que tenías ahí maravillosos no los cumples.
Claro, en base a la especulación muchas veces, ¿no? Nada más sacamos nuestras cuentas mágicas. Ahí sí cuadra, ¿no? Pero a la hora de la hora en la realidad no nos salen como esperábamos.
No. Para que tengan ustedes manera de poder negociar.
Sí, y como Banco Azteca no esperen un descuento muy espectacular, ¿eh? Los descuentos son muy bajos porque al final del día al banco, a este tipo de bancos no les conviene que les paguen rápido. Les conviene que estos plazos se extiendan por meses y meses y meses porque tienen millones de clientes pagando poquito cada mes, pero al final ese poquito se convierte en dos o tres veces el valor del producto adquirido.
Sí, y aparte tienen una cantidad de clientes impresionante. Yo estaba el otro día viendo los datos. FAMSA tiene cartera vencida al 17% de sus clientes.
Wow, algo impresionante, ¿no? Es alarmante, de hecho.
Si lo comparas con la banca normal, que siempre intentan tener su cartera lo más limpia posible, vamos a ponerlo de esa manera, normalmente no está arriba de 5%. Y cuando se va acercando, empiezan a ofrecer descuentos y quitas como loco.
Exacto. Sí, nos preguntaban, ¿por qué dan quitas los bancos? A mucha gente le parece algo extraordinario. Pues no es que sean muy buenas personas. Al final del día, el que tengan una cartera vencida elevada afecta en el valor del banco. No les conviene tenerla muy alta porque sus inversionistas pierden dinero. El banco baja su valor.
Así es. Entonces, como FAMSA, pues primero, antes que nada es una tienda, no
exacto.
Es un banco. Ofrece servicios financieros, pues no le preocupa mucho porque su fuente de ingresos es la tienda.
Exacto, sí, a ellos no les interesa gran cosa y no se regula igual que un banco y no tiene una competencia tan severa, digámoslo así, como tienen los bancos a nivel internacional. FAMSA es un negocio local chiquitito comparado con el banco que ustedes quieran.
Así es, entonces tengan mucho cuidado porque si ellos no tienen la necesidad de limpiar su cartera, como lo haría un banco, entonces la posibilidad de que ofrezcan algo es bastante remota.
Claro, FAMSA, Banco Azteca, CNA, Coppel, todos estos se manejan bajo este sistema de los descuentos. Cuando los llegan a dar, pues son muy bajitos y a ellos les conviene más que ustedes sigan pagando mensualidades o pagos semanales muy bajitos, porque son millones de clientes pagando estos pagos bajitos durante una eternidad.
Sí, tienen una clientela y como les dicen, está la tienen atrapada.
Cautiva.
Es cautiva.
Sí, sí, no, y durísimo, ¿eh?
Sí, no, y ya cada fin, por ejemplo, también el Día de las Madres.
Ay, no, ni me digas, ni me digas, por favor, señores. Regalen una florecita a su mami, ¿sí? No le regalen la plancha a la licuadora, por el amor de Dios, y menos si la van a comprar en pagos chiquitos.
Por favor, no lo hagan.
Por favor. Rosa nos desea muy buen inicio de semana, igualmente excelente inicio de semana para todos ustedes. Cho47, te mando un saludo y un abrazo. Regio DDD, saludos igualmente. Alex Percont, saludos también desde la Perla Tapatía, calurosa. Calurosa Perla Tapatía, ¿qué tal el calor allá en Chihuahua, Isela? ¿Cómo está?
Pues creo que hace menos calor que el que hace en el Distrito Federal, ¿eh? Ayer estuve revisando, porque la semana que entra precisamente voy al DF. Voy a visitar al Club de los Chilangos Consentidos.
Ah, muy bien.
Y está haciendo más calor allá con ustedes que acá con nosotros, ¿eh?
Acá estamos a 27.
Sí, no, pues acá apenas así como que está como que en 25.
Sí, no, pues está bastante templado, ¿no?
Está bastante templado.
Que nosotros somos más delicaditos. A nosotros arriba de 27 ya sentimos un calor infernal.
Sí, ya sienten que se están cocinando como en una olla de vapor. Y
Sí, somos más delicados en ese sentido. El clima no nos puede variar más de 2, 3 grados arriba y abajo porque luego, o mucho frío o mucho calor.
Sí, entonces dije, no, la semana que entra sí voy a poder llevar mi ropa de verano porque normalmente siempre llevo algo para cubrirme porque hace frío ya con ustedes.
Ajá, no, ahora sí, te puedes venir en shorts y blusas. Dice, ¿quién? A ver, Henry, ¿cuánto tarda normalmente un proceso de afiliación? La semana pasada envió su información, hace unos meses intentó afiliarse, pero por diversos problemas no pudo activar su contrato y acaba de enviar nuevamente toda la información para tratar de afiliarse. Gracias, Henry. Más o menos tarda unos 10 días hábiles el proceso de afiliación porque analizamos cada caso. Pero mi recomendación, llama por teléfono a nuestras oficinas, con mucho gusto uno de nuestros ejecutivos te dice qué onda, qué pasa con tu afiliación y ya te da una fecha tentativa para que te llegue tu contrato. Yo creo que ya no tarda mucho, pero es mi consejo porque aquí no, nosotros no llevamos esto de las afiliaciones, lo lleva un área específica dentro de la organización y te lo pueden decir de una manera mucho más definida ellos directamente. Ciberadictos, que si ya vamos a empezar, ya tenemos media hora con el programa. Francisco, tuvimos junta el viernes, ya tu contrato ahora sí ya te va a llegar, discúlpanos, teníamos por ahí algunos problemas de logística, que finalmente el área de pymes ya pudo resolver hasta donde yo sé. Fíjate cómo andamos de trabajo, que ni las promociones que íbamos a sacar desde el primero de mayo hemos tenido oportunidad de publicarlas, porque queríamos arreglar todo esto para darles el servicio adecuado a ustedes, pero ya se solucionó. De todas formas, acabando el programa, pregunto por tu caso en específico una vez más. Oscar Lozano debe 17 mil pesos, nos dice, a Banco Azteca, me imagino. Pues habría que ver cuánto dinero tienes para poder negociar. Decirle a Banco Azteca, pues tengo 12 mil, algo así, 13 mil pesos más o menos, yo calculo. A lo mejor con eso ya se liquida la deuda en su totalidad. Dice, ¿a quién dice? Camelitros, que alguna estrategia con deudas con Coppel por deuda de 21 mil pesos, pues depende de varios factores. Para empezar, ¿cómo andas económicamente, mi estimado Camelitros? ¿Tienes capacidad de ahorro? ¿No tienes capacidad de ahorro? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Porque toda esa información es la que nos va a ayudar a nosotros para definir una estrategia acorde a tu situación particular, porque pues así, una estrategia para pagar Coppel, pues es ir y pagar y ya, ¿no?
Pues sí, lo más sencillo.
Lo más sencillo, sí, pero no sé cómo andes de dinero, cuánto debas, desde cuándo no pagas. Todos estos factores, toda esta información es vital para poderte dar una asesoría adecuada, porque si no, pues está canijo. Mira, esta pregunta es para ti, Isela. Dice que tiene un crédito Mr. Ocha tiene un crédito Cofinavit, en el cual le debe a Hipotecaria Nacional y al Infonavit, o sea, ya sabes. Ya no quiere pagar más dinero porque solo está prolongando su deuda con el banco. Su pregunta es, ¿puede realizar una quita con el banco para poder liquidar? Híjole, complicadísimo, ¿no? Porque estos Cofinavits no, están...
La respuesta es bien sencilla. No, porque debe dos créditos. Debe uno una parte Infonavit y otra el banco. Tendrían que estar los dos de acuerdo, lo cual les puedo decir que es prácticamente imposible.
Sí, no, está complicadísimo porque es un Cofinavit y como atinadamente dice Isela, le debes a dos instituciones y totalmente diferentes, ¿eh? Los bancos se manejan completamente diferente al Infonavit al momento de negociar una cuenta. Y eso si el Infonavit en una de esas milagrosamente acepta negociar. Entonces no hay manera de poder definir una quita, es muy arriesgado. Y si ya no puedes pagar de plano, el consejo es pues el más conveniente para ti, regresar la casa o venderla.
Y la recomendación sería que la venda, porque si la regresa, recuerda que una dación en pago en Infonavit significa que
claro, sí,
va a poder utilizar el crédito. Y si hace una dación en pago mal hecha con el banco, tampoco va a tener derecho a un crédito en el futuro.
Claro, y hay que tomar en cuenta también la venta, pues resulta muy complicado hoy por hoy, ¿no?
La venta es mucho más sencilla, ¿eh? La venta es mucho más sencilla, sería cuestión de que la casa donde está, las condiciones...
Exacto, porque muchas veces la plusvalía de la zona, pues no es la más adecuada, ¿no? Y la gente no se anima a comprar casas ahí, y es... Tenemos casos de gente que lleva más de un año tratando de vender su casa y no puede... Y pues ya le están metiendo mucha presión o ya los demandaron y comienzan los problemas, porque si una casa en un estatus jurídico regular, digo, con pagos atrasados y todo, es difícil que alguien la compre, pues una casa ya con una demanda es más difícil todavía. Muchas veces las tienen que rematar de plano y luego eso tampoco les conviene mucho.
Así es. Hoy precisamente estaba mandando por Twitter los datos de un estudio que hizo el Infonavit, donde dice que Nuevo León y Guadalajara son los estados donde existe superávit de vivienda, es decir, hay muchas más viviendas de las que las personas necesitan. ¿Qué significa? Que va a ser muy difícil vender una casa.
Claro, sí, exactamente, eso es lo que va a pasar en algún momento.
Igual porque... es lo que está pasando aquí en Ciudad Juárez y en partes de Chihuahua, donde se construyó vivienda además, el precio de la vivienda se desplomó y hay muchísima más oferta que demanda.
Exactamente. Muchas veces estas construcciones las hicieron en zonas no muy convenientes, por decirlo de una manera amable, y pues menos, ¿no? ¿Quién la va a querer comprar ahí? Ya mucha gente termina por abandonar el inmueble. Resulta dramático, de verdad, digno de un estudio muy profundo todo lo que está pasando, porque hoy por hoy la economía no está como para que una persona tenga la posibilidad de comprarse una casa y luego se compre otra y después otra. Sencillamente eso no es posible. Difícilmente pueden comprar una y pagarla. Y luego construyen casas de más y en zonas poco convenientes, pues imagínate nada más, Isela.
Sí, así es, pero mira, históricamente las casas que se vendieron con crédito Cofinavit están, no son necesariamente lugares de interés social.
¿No? Ah, no, claro, no. Estoy generalizando nada más.
Y están en lugares que probablemente tienen mejor plusvalía y se pueden vender mejor. El problema son las con las que se compraron con crédito Infonavit.
Sí, ¿no? Esas de plano.
Tradicional. Normalmente se tienen estas condiciones, ¿no? Están dentro de lo que se les llama las ciudades dormitorio. Un montón de casas en un lugar muy alejado que no tiene servicios, tales como escuelas o iglesias o parques cercanos.
No, y los básicos, luz, agua, muchas veces hasta eso les hace falta.
Entonces, en el caso de él, la recomendación es que si ya no puede pagar, antes de que deje de pagar, mejor decida vender la casa. Si deja de pagar y se mete en problemas de juicio hipotecario, entonces ya no va a poder venderla.
Exactamente, si no, ya. Ya no va a ser posible y entonces sí tendríamos que recurrir forzosamente a la dación. Pero, una vez más, solamente tú sabes exactamente cómo está tu situación. Analízala profundamente con tu familia, platiquen. Vean qué es lo más conveniente. Si existe la opción, traten de venderla. Traten de venderla porque un crédito Cofinavit es dificilísimo de negociar. Dificilísimo, casi imposible. Porque estamos hablando de dos acreedores con políticas completamente diferentes. Completamente diferentes.
Y sobre todo, por favor, no se dejen engañar por los abogados que les dicen que sí se puede.
Ay, no, no.
Que ya pagaron la casa 10 años y por lo tanto la deuda está saldada, que solamente hay que dejar de pagar.
Que van a tramitar un amparo. No, no.
No les hagan caso, por caridad del Señor. Yo ya publiqué el mes pasado las estadísticas. Bancomer, que es el que tiene la mayor cantidad de créditos en México, en un mes dio solamente 92 quitas hipotecarias.
Sí, no se dejen engañar todos estos estafadores que se aprovechan de esa desesperación que muchas veces tienen ustedes diciéndoles que les pueden pelear la casa en un juicio y la van a ganar. Es mentira, señores, mentira, eso es imposible. ¿Quién sigue? A ver... Dice Camelitros que debe 21 mil pesos, ¿ok? Es una cantidad más o menos fuerte. ¿Sigues pagando, Camelitros, a Coppel? ¿Ya le dejaste de pagar o cómo está? Regio DDD, ¿qué conceptos creemos que deben jugar en la estabilidad económica? ¿O a qué se refiere, ya que probablemente no todos saben qué es y hasta cuándo deben de identificarla? Bueno, la estabilidad económica es que ya no vivan del crédito. Es así de sencillo. Que vivan de sus ingresos. Y que gasten de acuerdo a los mismos, no gastar de más, porque muchas veces gastamos más de lo que ganamos. ¿Cómo se consigue esa estabilidad? Cuando tenemos una capacidad de ahorro, cuando nuestros ingresos cubren perfectamente nuestras necesidades, ¿sí? Que no estamos ya llegando a fin de mes arañando las paredes y tenemos que recurrir a un crédito para financiar esos pagos. Eso es la estabilidad, nada más sencillo que eso, que nos alcance para vivir e incluso para ir ahorrando. Así es de sencillo.
Sí, no hay de otra.
No hay nada más que hacer, eso es estabilidad económica. Es cuestión nada más de vivir de lo que gano y que me alcance para ahorrar. Y entonces sí, vamos a poder negociar la liquidación de las deudas. Yo sé que pues muchos de ustedes se encuentran todavía distantes de alcanzar esa estabilidad, pero si siguen nuestros consejos, si manejamos un plan de austeridad estricto, si dejamos el gasto hormiga a un lado, si somos responsables y disciplinados, verán que en menos de lo que se imaginan ya alcanzamos esa estabilidad. Y van a ver ustedes qué bonito se siente vivir de lo que ganamos y no pedir prestado, pero para nada. Van a ver nada más. ¡Qué belleza! Porque estaba yo viendo un programa ayer, muy bueno, que se los recomiendo si ustedes tienen cable, en el National Geographic, de los 80s. Hablan de esa fabulosa década de los años 80s. Y algo bien curioso, cuando se da el boom en los Estados Unidos de los años 80s, que se acabó esta época de recesión tan complicada que tuvieron, y la gente comienza a vivir del crédito. Sí, se comenzaron a dar tarjetas de crédito a diestra y siniestra. ¿Y en qué acabó toda esta situación? Que fue la generación, esta es la primer generación oficialmente hablando que comenzó a vivir del plástico y dejamos atrás lo que hizo la generación anterior, que era ir ahorrando para adquirir bienes y servicios varios. ¿Sí? Se perdió esa ideología por el dinero fácil, por el beneficio efímero e inmediato, por esa satisfacción inmediata, que al final del día no dura mucho, porque luego llegan los estados de cuenta. Y eso fue lo que pasó precisamente allá. Y todo desemboca en esta crisis tan fuertísima en el año 2008. Se colapsa, se revienta la burbuja. Y algo así estamos viviendo actualmente nosotros. Nada más que como que a nosotros ya se nos prolongó demasiado esta situación. ¿Tú qué opinas, Isela?
Lo que pasa es que antes la prosperidad venía de generar bienes y servicios tangibles.
¿No? Exacto.
Creabas algo, lo vendías, que alguien necesitaba consumir. A partir de los 80, en Estados Unidos y en todo el mundo, se empezó a dar este crecimiento a través de productos financieros, de la especulación, de casi casi ir a apostar a que ciertas situaciones iban a pasar, ¿no? La bolsa de valores es eso, es como una apuesta.
Exactamente, nada más estás especulando en una de esas, esta acción va a subir, pero en una de esas no.
Así es, entonces ya no tienes nada real, tangible que vender. Lo que estás vendiendo es solamente la ilusión, la aspiración, la apuesta, ¿sí? Entonces es por eso que ha habido tantas burbujas que han estado tronando en los últimos años. Recordemos en los 90 fue la burbuja del dot-com, de las empresas estas del internet.
Ajá.
Y en los años 2000 fue la burbuja inmobiliaria, que no nada más ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Portugal, ocurrió en Grecia, ocurrió en...
Sí, sí, como las fichas de dominó, se comenzaron a caer una detrás de la otra.
Así es. Y es precisamente porque las personas han estado basando su consumo a través de crédito, no a través de los ingresos reales que tienen.
Claro, y la especulación, el banco dice, bueno, en una de esas estos señores me van a pagar, yo les presto, pero en una de esas no, ah, y eso fue lo que pasó.
Es una apuesta, inclusive si vas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al sitio, hay una área de estadísticas, y hay una serie de estadísticas precisamente sobre la probabilidad de no pago de ciertos créditos.
Exactamente, ¿qué tan probable es que no se incumpla, no?
Ellos tienen calculado más o menos de acuerdo a lo que han prestado, al perfil del cliente, a los datos históricos, cuál es el nivel de no pago que puede tolerar la institución. Por eso les decía hace rato, ¿no? Los bancos saben que si se pasan de cierto nivel, se pueden meter en problemas, por eso cuidan mucho el nivel de morosidad que tienen con sus clientes.
Exacto, por eso es este asunto de las famosas quitas.
Son las quitas y por eso también venden cartera vendida como loquitos.
Exacto, por eso también la venta de la cartera vencida, porque eso también disminuye de manera dramática estos porcentajes y se mantienen en un nivel aceptable de cartera vencida. Dice Francisco TM, sí, hombre, una tragedia lo que le pasó al señor David Páramo, qué tristeza. Seguimos, pues mandándole un abrazo y nuestro más sentido pésame al señor David Páramo. Digo, lo tengo que dejar muy claro porque a lo mejor me están escuchando apenas. Nunca hemos comulgado con sus ideologías, pero es un ser humano que merece todo nuestro respeto. Etelvina 2006 le pregunta a Isela, que tiene un crédito Cofinavit en UDIS al corriente desde el 2004. Solo paga a Tertius, o sea que era de su casita el asunto, seguramente.
Probablemente.
Su patrón pagaba la parte del Infonavit. Le avisaron que ya se pagó la parte del Infonavit, o sea que ya, la parte del Infonavit ya se acabó. Ahora su aportación se va a ir a capital. Su pregunta es, ¿tiene que hablar al Infonavit para liberar el gravamen de ellos o se tiene que esperar a terminar de pagarle a Tertius?
¿Necesita el Infonavit a que le liberen de gravamen la parte Infonavit? Porque no sé si lo que quiere hacer ella es reestructurar la parte que está en UDIS.
Exacto, sí, así ya nada más tienes un solo acreedor porque al Infonavit ya acabó su obligación y entonces ya te libera. Y ya podrías negociar directamente con Tertius.
Así es, entonces lo que le recomiendo es que vaya a Infonavit a que le den su constancia de ya no adeudo, ¿sí? Para que sepa que esa parte se pagó. Y si quiere hacer el cambio a UDIS, se la van a pedir. Entonces la recomendación es que lo haga de una vez y también que confirme si ya las aportaciones patronales que se dan cada 2 meses se las están abonando a su cuenta con el banco. Porque me han tocado varios casos donde no ocurrió y por ahí sí pude ayudarlo para que Infonavit lo hiciera a través de un contacto que tenía yo en el instituto para que su deuda se vaya reduciendo más rápidamente.
Exactamente, sí, muy muy importante, Telvina, que sí, le informes al Infonavit para que entonces ya nada más te quedes con un acreedor y si quieres negociar una reestructura o quieres seguir pagando lo que sea, pues ya lo tengas todo en línea con el Infonavit. Dice Morené que qué noticia tan lamentable lo de David Páramo, en realidad lo siente mucho. Sí, hombre, qué tragedia, y por México, por los jóvenes, por el ser humano, por todo, hombre. Es tristísimo. Tomando en cuenta también que no es la única persona víctima de la delincuencia y de la inseguridad y de la violencia que vive actualmente el país, por supuesto. Pero al final del día es una figura pública y todo mundo lo está mencionando y eso hace un poco de conciencia, ¿no? No es que demos un trato especial, pero pues es eso, básicamente. Es una noticia por las características que tiene el señor Páramo. Dice Regio DDD que dejó de pagar hace 3 meses, ahora está ahorrando. Le inquieta una demanda y cosas de esas. ¿En cuánto tiempo en promedio demanda Banamex? No existe un promedio, mi estimado Regio DDD, porque sería muy irresponsable de mi parte decirte, no, pues más o menos en un año o más o menos en dos. No hay manera de saber esto, sobre todo con este asunto de la reforma, que si se aprueba, que no se aprueba, por este asunto de los juicios orales, eso nos desbalanceó todas las estadísticas. Pero no te distraigas, tú ahorra, no estés pensando que si la demanda, eso es algo que tienes que trasladar a segundo plano y enfocarte nada más en lo importante. Pase lo que pase, tu meta es ahorrar para empezar a negociar. Eso es lo básico, eso es clave. Dice Martí que ya está más relajado con las asesorías y negociaciones. Va por la última cuenta de tarjeta de crédito de 10 que debía. Ya nada más debe una. Y entonces los aplausos. Ahí están. Otra vez. Ya, nada más le falta una de 10. Ya pagó 9 nuestro amigo Martí. Mil felicidades. Y vamos por la que falta. Pues ya nada más es una. Lucy CG, muy buenas tardes, escuchando el programa, saludos. Regio DDD, que si creemos conveniente decirle a los cobradores que está esperando propuestas y quitas por parte de ellos, no, tú diles que no tienes dinero ahorita y que vas a negociar en cuanto puedas. Porque si les dices eso y te hacen ofrecimientos y no tienes dinero ahorrado para aprovecharlos, te van a decir, bueno, no que querías descuentos, ahí están. Mejor dile, ¿sabes qué? Yo en cuanto tenga dinero, me pongo en contacto con ustedes a través de mis representantes legales de defensa del deudor y con mucho gusto podremos negociar lo que ustedes quieran. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. A ver, aguántenme tantito. Ahí está. Dice Arnold que desde Guanajuato un saludo. Envió su caso por correo electrónico la semana pasada. Quiero obtener el apoyo de los servicios y necesita más indicaciones para pagos, contrato, etcétera, que si lo podemos orientar. Creo que sí, Arnold. Mira, lo que debes hacer es bien fácil. Regálanos una llamada telefónica a nuestras oficinas. Tenemos servicio desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pides por el área de afiliaciones para que un ejecutivo te ayude con todas tus dudas y puedas afiliarte a nuestra organización lo antes posible, mi estimado Arnold, para que podamos ayudarte sin mayor problema. Martí tiene problemas con buró de crédito. Cayó en la trampa y pagó 1,999 pesos por su reporte especial. ¡Ay, qué horror! Ahora quieren 3,999 más. ¿Dónde denuncia a buró? Bueno, es que ese no fue el buró de crédito, ¿verdad, Isela?
No, ese no fue el buró de crédito. Le recordamos que no existen empresas, instituciones, individuos, incluyendo Defensa del Deudor, mi persona, ni cualquier banco. Nadie los puede sacar de buró de crédito. Nadie puede limpiar su buró de crédito. Las empresas que les ofrecen eso son fraudes.
Sí, aquí nuestro amigo Martí ingresó una página pirata del buró de crédito y pues seguramente le dijeron, páganos 1,999 y limpiamos tu historial. Lógico, hizo el pago, dijeron, bien, cayó, ahora vamos a pedirle más dinero. Pero ese no es el buró, mi estimado Martí.
No, y deja tú, lo peor del caso es que tienen sus datos personales.
Hombre, sí, aparte de todo, ¿no?
Mi recomendación sería que cancelara su tarjeta de crédito y pidiera otra, porque tienen sus datos y le pueden hacer un cargo en el momento que ellos deseen.
Sí, no, hombre, no, qué barbaridad que haya caído así nuestro amigo Martí. En este momento está entrando una llamada telefónica, enseguida seguimos con el caso de Martí. Y hablamos un poco de estos burós de crédito piratas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Estás al aire?
Hola, muy buenas tardes. Mira, la pregunta que tengo es la siguiente. Resulta que tuve un crédito en Excel, por lo menos hace como 2 o 9 años, una línea.
Ajá.
Me quedé pagar. Yo estaba checando mi buró de crédito y no había aparecido, nunca había tenido ningún problema, ni había aparecido ni bueno ni malo.
Ok.
Ahora en el 2009 me pusieron como malo, pero ya me cerraron la cuenta. Me parece que en diciembre del 2009 fue el último reporte que tuve.
Ok.
Voy en Exter a hablar, me dicen que son que para pagar, tengo que pagar 5,000 y tantos, pero me pueden hacer un convenio de 700 y feria de pesos.
Ok.
Lo que yo quiero es pagar, pero sin que me perjudique en el buró de crédito. O sea, ¿sí me entiendes? De que
claro, sí, que tu historial crediticio no se vea afectado.
así es que se vea beneficiada porque estoy pagando. Pues otra pregunta es, en el buró de crédito me aparece una deuda que es de, me aparece que es de 1,924 pesos. Yo estaba leyendo ahí que supuestamente en el buró de crédito ya me tendrían que haber quitado ahorita para el 2013.
No, bueno, es que eso depende porque el tiempo que se toma en cuenta para los 72 meses que tienes que permanecer con este registro negativo ante las sociedades de información, se toma en cuenta a partir de la última actualización que haga tu acreedor. Entonces, si tu acreedor, la última actualización que hizo fue en el 2009, pues estamos hablando de que te estarían liberando, por así decirlo, de esta mala nota por ahí del 2000, ¿qué será? 2009, 2015, ¿no? Por ahí así, Isela.
Sí.
Estaría saliendo por ahí del 2015, porque lo actualizaron por última vez en el 2009. Ahora aquí hay algo muy importante. Si tú pagas esa deuda con Nextel mediante este descuento, ¿sí? Va a quedar una calificación negativa como pago menor acordado con el cliente, contigo, ¿sí? Y esa calificación se va a mantener ahí a partir del 2013, que es donde estamos actualmente, por 6 años. O sea que estamos hablando de hasta el 2019, si bien nos va. Si lo que tú quieres es eliminar ese registro negativo, que cambie a palomita, vaya, esa calificación, tendrías que pagar el total.
Tengo palomita verde, ajá.
Tendrías que pagar el total completo, toda la deuda, para que se elimine este registro. Mi consejo, que vayas directamente a un centro de atención de Nextel, pidas tu saldo ahí y veas cuánto es lo que debes en realidad y eso es lo que tendrías que pagar.
Ok, perfecto. Bueno, la otra pregunta, en el buró de crédito hay una anotación que dice, los créditos de 25 UDIs a tanto se eliminan en tanto tiempo. Los créditos de 500 UDIs,
ah, sí, claro, también.
Tanto tiempo y algo así. Saqué yo mi cuenta supuestamente con lo poco que estoy aprendiendo ahorita para poder salir de esto. Y supuestamente ya me tenían que haber eliminado o está equivocada esa información o qué procede ahí.
Bueno, es que eso es bastante incierto, ¿eh? Nosotros hemos tenido muchos problemas al respecto en cuanto a esta situación de los montos en UDIs por los cuales tendrías que salir en determinado tiempo. La realidad es que no siempre se cumple con esto, ¿eh? Lo mejor es basarnos en el tiempo máximo y sobre eso contemplar qué opción es la que mejor nos conviene. ¿O tú qué opinas, Isela?
Mira, tienen que entender algo, que los créditos que da, por ejemplo, Nextel, bueno, las empresas que ofrecen servicios de telefonía, de televisión por cable y todas las tiendas departamentales, tienen que entender algo, no son bancos.
Exacto, no están regulados de la misma forma.
Exactamente. ¿Qué significa? Que los bancos sí siguen esas reglas prácticamente al pie de la letra, ¿sí? Los créditos no comerciales, ¿sí? No tienen, vamos a ponerlo de esta manera, la obligación de seguir las mismas reglas. Ellos no tienen la manera, no tienen la fuerza, el poder como para recuperar ese dinero. Lo único que pueden hacer, que es lo que están haciendo con prácticamente todas las personas que dejaron de pagar, es seguir reportando la deuda eternamente.
Literalmente, ¿eh?
No,
literalmente.
No les cuesta absolutamente nada.
Claro, ok, perfecto.
Claro, eso es lo que tienes que hacer. No, no hay más que hacer, ¿verdad, Isela?
Así es. Por favor, que se acerque, que salde toda la deuda. El registro negativo de todo el pasado no se va a borrar. Si tenías una calificación de 9, va a seguir ahí. Lo único que va a cambiar es que ahora va a decir deuda saldada. Y de aquí en adelante va a empezar a mejorarse tu registro. Pero
exacto.
Lo que pasó en el pasado no se cambia.
No, 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 es como una herida, ¿no? Al final se va a curar, pero a lo mejor queda por ahí la cicatriz.
Ok, perfecto.
¿Sale?
Bueno, muchas gracias,
No, hombre, queda a tus órdenes. Hasta luego.
Bye.
Todas estas dudas, hoy por hoy, que todavía existen en cuanto a instituciones como el Buró de Crédito, que a mí me parecen súper graves, ¿no, Isela? Como esta cuestión de que la gente no sabe que, pues una cosa son los bancos y otra cosa son las compañías celulares o de radiocomunicación o televisión de paga, que pueden estar reportando cuando quieran, las veces que quieran, durante el tiempo que quieran. Y eso afecta el momento de que uno quiera tener un nuevo crédito y casos como esos nos llegan miles de casos de gente que dice, es que quiero pagar Nextel. Ahora obviamente ya debo más porque se acumuló la deuda y pues quisiera un descuento. Ahí no aplica el descuento, porque si lo pagan con descuento está muy bien, pero después eso va a seguir afectando en su historial crediticio. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que la gente cae en desesperación y busca estas famosísimas salidas fáciles, Isela, como es el asunto este de las empresas fraudulentas y estafadoras que ofrecen por una módica, entre comillas, suma, sacarlos del buró de crédito. ¿Qué cosas, no, Isela?
Sí, es una cosa horrible. A mí también han llegado algunos casos, supongo que ustedes han llegado muchísimos más, de personas de las cuales abusaron de su confianza y de su falta de información y de la desesperación de querer hacer algo rápido, y los meten nada más en más problemas y los dejan sin dinero.
Y los dejan sin dinero. Mira, aquí a nuestro amigo Martí ya le sacaron 2,000 pesos, así, por decir, esta es una solución fácil. Lo hemos dicho no sé cuántas veces, Isela. No existen las soluciones fáciles, no existen los remedios mágicos. Es imposible que alguien con una varita les resuelva sus problemas de deudas de la noche a la mañana. Aquí jamás se les va a vender esa salida sencilla y sin ningún tipo de responsabilidad o de complicación, porque sencillamente eso no existe, no lo hay. Es una falacia, es una mentira. La solución es echarle ganas al ahorro, estabilizar la economía. Se requiere disciplina, se requiere paciencia, se requiere información. Pero luego la opción fácil que brota de pronto en internet, en esas páginas que hay miles y miles que abundan con soluciones supuestamente sencillas e inmediatas, pues no son ciertas. Y pierden dinero, pierden tiempo, se desaniman, como le pasó a nuestro amigo Martí, que 2,000 pesos hoy por hoy es una cantidad importante de dinero, y todavía le piden casi 4,000 pesos más. ¿Qué hacer? Pues denunciar. No hay nada más que hacer. Y no al buró de crédito, porque en este caso no fue el buró de crédito, fue una empresa anónima y fantasma, que a lo más que va a llegar a pasar, mi estimado Martí, es que le cierren el website, el sitio, y ya, porque ¿contra quién vas, no? ¿Cómo procedes?
Sí, no hay manera de darle seguimiento porque no tienen oficina, nada más tienen un sitio de internet. Entonces, a lo mejor que se acerque a la Profeco, levante una denuncia, y pues va a estar muy difícil que le regresen su dinero, la verdad.
No, pues ese dinero ya, mi estimado Martí. A veces las experiencias salen caras, en este caso te costó 2,000 pesos. Haznos caso, infórmate antes de actuar. Ya llevas 9 de 10 pagadas con nuestra ayuda. De verdad me sorprende mucho que hayas caído en algo así. Pero bueno, llega a suceder, ya no te va a volver a pasar. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, no lo hagan, es imposible. Ninguna empresa los puede eliminar de los registros de las sociedades de información, salvo su acreedor en persona, y eso si se le paga, si no, pues no. Es así de sencillo.
No hay de otra.
No hay de otra. Dice Lucy CG que sobre su asunto de embargo, fíjense que el día de hoy estuvieron en el juzgado y aparece como adjudicación de muebles. Ah, caray, ¿de muebles o de inmueble? ¿Qué pasa con la casa? Porque su perito no se las puso en 1,100,000, pero solamente dice muebles y les hacen un restante de 58,000. Ahora, ¿qué creemos que se puede hacer? En este caso, Lucy CG, todo depende de tu abogado. Todo depende de tu abogado. Te lo dijimos desde hace tiempo atrás. Requieres un abogado, aunque sea de oficio, porque aquí lo que tú me platicas no me sirve mucho, porque yo necesitaría checar el expediente y ver cómo va el juicio desde el inicio, ¿no? Para ver si cometieron un error o qué es lo que está pasando. Sería asesorarte a ciegas. Lo único que te puedo recomendar, Lucy CG, es que le digas a tu abogado: abogado, tenemos esta situación, aquí dice muebles, lo que embargan es un inmueble, que es lo que a mí me salta de inmediato, habría que checar eso. Y en relación al avalúo, tú también puedes meter el tuyo, ¿sí? Y entrar en controversia, y un tercero tendría que entrar y decir: no, la casa vale tanto, se requiere dinero, sí, desafortunadamente así es esto, se requiere invertir en este tipo de cuestiones. No hay de otra, no hay de otra, es lo que tienes que hacer, Lucy CG, porque imagínate nada más, Isela, sin abogado, un juicio de esta magnitud, ¿dónde crees que vaya a dar?
Olvídate, o sea, en la pérdida completa del patrimonio.
Claro, no podemos llevarnos las cosas así a la ligera. Regio DDD pagó su afiliación el jueves de la semana pasada y aún no envía el comprobante. No sabe dónde lo dejó. ¿Qué tiene que hacer para comprobar que ya pagó? Pues nada, regálanos una llamada o repórtalo directamente al correo de pagos, mi estimado Regio DDD, y con mucho gusto te ayudamos, no pasa nada. Dice que le dejó de contestar a los cobradores, que si no le afecta en los futuros descuentos o negociaciones que le haga. Se refiere por comentarios que puedan poner en la bitácora a los cobradores. Regio DDD, al momento que tú te afilias, te asignamos un número telefónico para que tú se lo des a los cobradores. ¿Sabes qué? Ya no te voy a poder atender en mi número tradicional, pero te voy a atender en este otro. Y entonces sí puedes dejarles de contestar. ¿Por qué? Porque ya les contestamos nosotros. Y así nosotros le damos seguimiento a todas esas llamadas y evitamos que el acreedor vaya a decir, bueno, es que este regio DDD no me contesta, se me hace que no me va a pagar, pues lo voy a tener que demandar, ¿no? Porque así es, esa es la realidad. Entonces mejor, mi estimado regio, si no tienes el número, llama a nuestras oficinas, ahí te resolvemos todas tus dudas en relación a este asunto, te proporcionamos tu número, se lo das a tus acreedores, a los cobradores, etcétera, y ya entonces sí puedes dejar de contestar, cambiar tu número, hacer lo que quieras, porque nosotros ya estamos contestando esas llamadas, porque es importante, ¿no, Isela?
Sí, sí, hay que tener todo bajo control, todo bien, que el banco no pierda visión de dónde estamos.
El contacto, siempre es bien importante. Patita preocupada que si les podemos explicar los créditos que cuenta con un seguro de desempleo, en realidad cuando te quedas sin trabajo sí funciona ese seguro, pues es que el seguro de desempleo funciona como cualquier otro seguro. Se requieren ciertas condiciones que cuando se trata de este tipo de seguros son medio complicadas para que entonces proceda el seguro, ¿o no, Isela?
Pues es que depende, seguro de desempleo, ¿para qué producto? ¿Para una tarjeta?
Para una tarjeta de crédito donde te piden que tú no renuncies, sino que seas despedido y que te den todos los documentos que la ley señala y que tengas más de 6 meses con el trabajo. O sea, una serie de cuestiones que muchas veces no se pueden cumplir porque entramos en controversia, por ejemplo, con nuestro empleador que nos despidió y lo tenemos que demandar y entonces el seguro no aplica ahí en esos casos.
Son algo complejos. También lo que tienen que saber es que no se los van a pagar de inmediato. Se van a tardar entre 30 y 45 días
En hacer válido el seguro de desempleo, claro.
Válido, entonces al menos la primera, el primer pago lo va a tener que salir de su bolsa.
Exacto, sí. Es bien importante, y aquí volvemos al tema de la lectura. Este asunto de los seguros de desempleo viene en su contrato. Ahí vienen las cláusulas una por una, bajo qué condiciones aplica, bajo qué condiciones no, y cómo le van a hacer para poder hacerlo válido. Entonces, lean su contrato detenidamente. Si tienen alguna duda, nos dicen, es que aquí no le entiendo porque esta cláusula está muy técnica. Y con todo el gusto del mundo aquí les podemos decir qué es lo que pasa y cómo pueden hacer valer su seguro, o si de plano, por las condiciones, no es posible hacerlo valer. Así es de sencillo. Y tenemos la última llamada del programa. Ya nos vamos a ir a puras asesorías en el chat, si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto?
Con José Ochoa.
¿Qué tal, José? ¿Cuál es tu problema?
Mire, mi problema es que le acabamos de mandar un chat precisamente sobre el problema que teníamos con un adeudo.
Ajá.
¿Sí? Donde en la sentencia salía, pues, precisamente que habían embargado el bien inmueble, mi casa.
Su casa, sí.
Sí, y bien embargado unos muebles.
Ah, ya es el caso de Lucy.
Ajá.
Okay.
Como de los avales.
Ajá.
¿Sí? Entonces sucede de que ahora salió la sentencia, la adjudicación. Hoy sale la adjudicación, pero nada más de los bienes.
Muebles.
Muebles.
O sea, que ese día que se ejecutó la diligencia de embargo, señalaron bienes tanto muebles como el inmueble, entonces.
Ah,
perfecto. Bueno, entonces sí, es exactamente lo que está ocurriendo. Ya existe adjudicación porque el proceso ya avanzó demasiado, no ha habido alguna negociación.
Ajá.
Ya existe adjudicación. Me imagino que en esta situación entonces ustedes quedaron como depositarios de los bienes muebles, es decir, que no hubo secuestro, que no se llevaron las cosas.
Ajá.
¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, como ya existe una adjudicación, dudo mucho que la vayan a hacer válida, ¿sí?
Ajá.
Dudo mucho que la vayan a hacer válida. Esto quiere decir que ellos ya tienen la facultad de ir el día que quieran,
ajá,
por estos bienes para ponerlos en remate. Muchas veces cuando hablamos de bienes muebles, hablamos de bienes en realidad que no se encuentran en las mejores condiciones y que muchas veces son señalados porque no queda de otra, ¿sí?
Ajá.
Entonces es poco probable que se vaya a ejecutar como tal esta acción de la adjudicación. Pero mientras tanto, lo que dice la ley es que ya el acreedor tiene el derecho de ir por ellos,
ajá,
ponerlos en remate en el momento que ellos decidan. Pero eso no quiere decir que la negociación quede suspendida. Todavía se puede negociar, todavía se puede llegar a un acuerdo,
ajá,
para que se puedan llegar a arreglar. Digamos que esto nada más es una medida como para meterles un poco de presión, de por,
ajá,
sí, aparte de la que ya tenían,
sí,
pues para que le echen más ganas y puedan llegar a algún convenio, algún acuerdo, ¿no?
Ajá.
Eso es todo.
En el momento que vinieran a adjudicarse, le dijera, ¿saben qué? Aquí está lo que me piden de la...
Ya, con eso se acaba.
¿Sí?
Sí, con eso se acaba.
O sea, porque los bienes muebles que supuestamente, bueno, el valor que le dan a esos
Sí, no, me imagino que valen mucho más. Obviamente ellos siempre los van a evaluar en un precio muchísimo más bajo del real, ¿no? Así es como funciona. Pero si tú tienes el dinero en ese instante, ahí se acaba el asunto, ¿sí? Porque es tu derecho decir, yo tengo la lana, tengo el dinero, aquí está, y con eso paro la acción judicial, ya no se pueden llevar nada de mi casa, ¿sí? Y entonces ya, se acaba el asunto, se firma cosa juzgada, y se acabó el proceso.
¿Y se acaba ahí el proceso?
Ahí se acaba, sí, ahí se acaba porque tú ya... ¿De dónde emana el proceso? Del derecho del acreedor a recibir el pago de lo que les debes, ¿no? Esa es la cuestión, de ahí emana todo el proceso judicial. Ajá. Si tú subsanas este derecho, ¿sí? Si tú liquidas esa deuda, el juicio se extingue porque ya no existe ese requerimiento como tal, ¿me entiendes?
¿Sí?
Se extingue en la etapa procesal en donde se encuentra y se acaba el juicio.
¿El inmueble ya no entra día
de... Ya no, ninguno de los bienes señalados, tanto muebles como inmuebles, quedaría sujeto a esta cuestión del embargo.
Ya podría uno negociar el adeudo restante.
Exactamente, claro. Todo es negociable hasta el último momento, hasta las últimas etapas. Incluso cuando ya existe un remate, cuando ya se encuentran en remate los bienes, ajá, incluso ahí se puede negociar.
Ajá, exacto. ¿Ellos me tienen que dar la fecha para el remate?
Sí, claro, por supuesto. Tienes que ser notificado conforme a derecho.
Ajá, exacto. Pero, ¿y también me pueden notificar para venir a hacerlo?
Eso ya no lo contempla la ley, podría ser de un momento a otro, pero dudo mucho que vayan, ¿eh? Dudo mucho que vayan, sobre todo por lo que me dices que los valoran en 6,500. Ajá. Yo creo que ni la molestia de ir, la verdad.
Ni la molestia de ir. Uh-huh. Bueno, pues entonces, por ahí es toda mi duda.
Perfectamente.
¿Sí?
Muy bien, José, estamos a tus órdenes, ya lo sabes.
¿Tengo por ahí alguna otra duda? Por ahí
claro,
les marco después.
Cuando tú gustes, mi estimado José.
Sí. Me dio mucho gusto, gracias.
Igualmente, hasta luego. Así es, Isela. También es importante que esto lo sepa, ¿no? Con demanda o sin demanda, siempre se va a poder negociar.
Siempre y cuando haya lana de por medio.
Ah, claro, como dijo José, si yo tengo el dinero, sí, porque si no hay dinero, pues ni cómo hacerle, ¿no? No se puede.
Acuérdense que lo que los bancos quieren es el dinero, no quieren la estufa, el refrigerador, la sala, a eso no les interesa. Pero tratar de embargar eso les pone presión a ustedes y van a hacer todo lo posible por conseguir la lana.
Exacto, claro, sí, así es cuando dice el deudor, chispas, ahora sí, me tengo que mover, no tenemos que caer en estas situaciones, porque la responsabilidad la tenemos, y si actuamos de manera disciplinada y responsable, pues seguro vamos a poder negociar antes de que exista un juicio. Digamos que esto ya son casos extremos donde, pues a lo mejor, no sé el caso de José, la verdad, pero muchas veces me ha tocado ver que lo dejamos a la ligera y decimos, es que a mi comadre nunca le hicieron nada y fíjate que yo no pagué. Pero nunca se sabe, señores. Ahí está el caso de José. Nomás para que vean.
Sí, cada caso es diferente, por favor.
Sí, no sé, no tomen como muestreo al compadre o al amigo, porque a lo mejor ni les está diciendo la verdad.
La mayoría de las personas mienten, respecto a lo que realmente pasó, o les pasó algo diferente y lo están interpretando de cierta manera.
Sí, a lo mejor ni enterados están, a lo mejor les llegó de veras la notificación, los emplazaron y no hicieron caso. Y el juicio ya está andando y ellos ni en cuenta.
Sí, no, sí, hoy precisamente me llegó el caso de una persona de un crédito hipotecario, me contó una historia. Cuando leo los documentos le digo, pasó algo completamente diferente y esto fue lo que pasó.
Exacto, a nosotros muchas veces llegan a nuestras oficinas, nos dicen, es que mire, me llegó esto otro, pero antes, hace unos meses me llegó esto, y resulta que lo que les llegó hace unos meses era una cédula de notificación judicial, y esto quiere decir que ya había un proceso, y lo que les está llegando ya es la sentencia. Y digo, oye, pero ¿qué onda? ¿Y tu abogado? No, pues nunca contratamos, es que estos papeles pues no pensamos que fueran en serio. Y te quedas con cara de, ¿what? ¿De veras?
Sí, entonces tengan mucho cuidado porque cada persona interpreta según como le conviene creer y puede ser que la realidad sea completamente diferente, ¿no?
Claro, claro. Dice Omar GM que tiene un préstamo con Bancomer, ¿cómo puede pagar menos? No, hombre, pues eso sí, solamente reestructurando la cuenta y eso no creo que quede en menos. Menos intereses a lo mejor, pero tus pagos mensuales se van a elevar. ¿O a qué te refieres con menos? ¿Quieres pagar menos en total? ¿O quieres pagar menos mensualmente? Porque son cosas completamente distintas.
Sí, y fíjate que la mayoría de las personas se van con el pago chiquito en lugar del pago total y a veces terminan pagando más.
Es que sí, exacto. Muchos nos dicen, es que quiero pagar menos. Ok, bueno, si tú pagas menos al mes, al final vas a pagar muchísimo más. Si tú pagas pagos mucho más elevados, al final vas a pagar menos. Entonces, exactamente a qué te refieres con que quieres pagar menos, ¿no? Porque sí, se puede interpretar de cualquiera de estas dos maneras.
Uh-huh. Entonces, tengan mucho cuidado, definan muy bien qué es lo que quieren para que puedan recibir el consejo adecuado.
Claro. Paco 001, le mando un saludo y un abrazo. Vámonos rápido porque se va a acabar el programa. Para efectos de buró de crédito, ¿la calificación es igual a la quita o negociación con nosotros? Es similar, siempre vas a quedar mucho mejor que si no pagas, mi estimado Regio DDD. Eso sí, te lo aseguro. Mohamed, ¿cómo puede llegar una negociación directa para liquidar al banco? Está demandado, lleva 4 años en este proceso. ¿Qué puede hacer? Caso dramático y complicado, porque necesitaríamos saber qué pasa con tu juicio, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra? Ya 4 años, seguro ya hay sentencia. Hay que ver cómo salió esa sentencia. ¿Qué dice tu abogado? ¿Hubo abogado? Después de 4 años yo creo que sí, porque sin abogado, hace ya bastante tiempo estarías muy enterado de lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que dice tu abogado? Y aquí volvemos al asunto de tomar las cosas a la ligera y o confiar en un abogado que a lo mejor nada más nos estuvo chamaqueando, nos estuvo sacando dinero y a lo mejor hizo las cosas no tan bien. ¿O tú qué opinas, Isela?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Mira, ya cuando están metidos hasta las manitas en estas situaciones y piden ayuda, tienen que entender que a uno le toma también mucho tiempo entender el caso y poder saber qué hacer con ustedes.
Claro, no es una respuesta así de tengo este problema, ya me demandaron 4 años, pues es que eso no me dice nada.
Exactamente, nos mandan muchos mensajes encriptados, no tenemos bolita de cristal, no leemos la mente, hay que revisar un montón de documentos, ¿sí? Y luego hacerles una entrevista para ver qué entendieron, qué dijeron, qué hicieron, qué no hicieron.
Exacto.
Y en base a eso, tiempo después, a lo mejor podemos darles una respuesta, que
claro,
a lo mejor no va a ser la que ustedes quieren.
Exacto, es a lo que iba, a lo mejor no es la mejor de las respuestas, porque luego hay cuestiones que ya llegan demasiado tarde. Entonces, mi estimado Mohamed, ahí sí te invito a que nos regales una llamada a nuestra área jurídica para que nos platiques con calma y te pidamos los documentos que se requieren. Oscar Lozano, que quiere negociar con Banco Azteca, que sí tiene el dinero, tiene el 60% aproximadamente de lo que debe. Pues si lo tiene y no ha dejado de pagar, sigue pagando por lo que entiendo, pues a lo mejor una de esas con eso alcanza a liquidar. Sería cuestión de ver qué es lo que dice Banco Azteca, ¿no? Pues ofrécelos y vemos qué pasa. Dice Regio DDD que FAMSA es lo más caro que hay. Pagos chicos, es de lo más caro que hay. De lo más caro. Y mucha gente, sobre todo la gente que menos tiene, acude a ese tipo de instituciones o de empresas en busca de financiamientos.
Sí, porque son los que menos requisitos piden.
Exacto, sí, exactamente. Ramón GR tiene una deuda de 450 mil pesos con Banamex. Fueron préstamos personales, los cuales por tratar de mantener su negocio, se endeudó. Y está en un punto donde ya no puede pagar la mensualidad, no sabe qué hacer, espera que le podamos orientar, quiere pagar, pero la verdad es que su negocio ya no le da para cubrir. En este caso, el caso típico, suspender pagos, mi estimado Ramón GR, ya no te alcanza. Tienes que suspender pagos para que puedas estabilizar tu economía, de otra forma no hay solución. Lo primero es estabilizar tu economía, que dejes de vivir del crédito, que comiences a vivir una vez más de los ingresos que generes, muchos o pocos, te tienes que ajustar a eso y luego comenzar a ahorrar para entonces buscar la negociación con el acreedor. Sí se puede, tu deuda es muy alta, te recomiendo mucho que te afilies con nosotros para que nosotros nos encarguemos de tu negociación, te defendamos legalmente en caso de una demanda y tengas más opciones y sobre todo tranquilidad para que puedas liquidar tus deudas. Ahorita te vamos a poner el enlace por si deseas afiliarte, lo puedas hacer a la brevedad. Periquita 71, muy buenas tardes. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Etelvina, ya le respondimos a Etelvina. Ramón GR, se le olvidó decir que hasta el momento va al corriente batallando, pero va al corriente con sus pagos, pero el próximo mes ya está en chino, japonés, que pueda pagar. Pues eso, mi estimado Ramón, ya suspende, no hay de otra. Nada más te estás hundiendo, estás tratando de sostener lo insostenible, ya luego se podrá negociar. ¿Quién? Que si puede solicitar una negociación en 3 deudas al mismo tiempo, si ya tiene el 30% de cada una, nos dice liquidar deudas en 2013. No, lo ideal es ir una por una, mi estimado o estimada, liquidar deudas en 2013. Si te refieres a nuestra área de negociaciones, manda solicitudes una por una para que nos des chance de darle su tiempo a cada una de tus negociaciones. Helmy está ocupado, le mando un saludo. Laura O.L. pidió préstamo en Electra, se atrasó 4 semanas, le cobran motociclistas de Banco Azteca, fue a Banco Azteca a solicitar copia de su contrato y le dijeron que no y que no tienen obligación de entregarlo, que se quejen la Condusef y se rieron de ella. ¿Cómo ves, Isela?
Contrato trato de qué, de...
Del crédito que le dieron en Electra.
Sí, desgraciadamente, lo que decíamos, es una empresa comercial, se manejan de manera diferente.
Sí, de todos modos, puedes presentar tu queja ante la Conducef, hazlo, porque ahí lo que la maneja Banco Azteca. Busca directamente el apoyo con nuestros amigos de la Conducef. Y si no, pues nos regalas una llamada, a ver si les llamamos nosotros para meterles presión. Dice Mario RJ, ¿por qué las consultorías piden que los deudores hagan cartas al banco que le deben para que expongan porque solo pueden pagar X cantidad de dinero? Pues muchas veces, para que ustedes pierdan su tiempo, para darles una falsa sensación de esperanza. Porque en la mayoría de los casos esas cartas ni se leen, terminan siendo desechadas. Pocas, muy pocas veces son en realidad para ver alguna negociación. Entonces mejor no pierdan tiempo con eso. Mister Ochoa, no tienes nada que agradecer. Periquita 71 dice, eso pasó en la casa de su mamá, casi la perdieron por un abogaducho, que les digo exactamente lo que está diciendo Isela, eso de que ellos ganan el juicio y pelean la casa y todo ese asunto. Por favor, no hagan caso, por favor, asesórense y no caigan como ella. Igual, gracias a Dios que sí pudieron hacer algo porque ya se iba la casa a remate bancario. ¿Cómo ves? Isela, que por hacerle caso al abogado que les prometió el cielo, la luna y las estrellas.
Es una historia tan común, y lo peor de es que las personas se la creen y lo ves en sus ojos, o sea, la sinceridad con lo que la manera en que te lo expresan, tú no puedo creerlo, o sea, tengan mucho cuidado, no existe eso, no existen las quitas hipotecarias, ya les pasé las estadísticas, están en el blog si las quieren ver. No existe, es un mito, es una leyenda urbana.
Sí, por favor, sí, sí hay quita, pero es difícil que se las den, muy difícil. Se requiere que tengan ya el dinero, se requiere que el banco desee aceptar, se requieren muchas condiciones, es algo bien difícil. Lo que es imposible es ganarle un juicio al banco, eso no se puede, no se puede. ¿Por qué? Existe un contrato de común acuerdo firmado donde aceptamos términos y condiciones. No se puede, no crean a esos abogados o despachos que dicen que ellos por cierta cantidad les ganan la casa, eso es imposible. ¿Quién dice? Rodrigo, que le están requiriendo el pago de una tarjeta de crédito en Bursa que ha dejado de pagar por 3 meses. El monto es ya superior incluso al límite de crédito que tenía autorizado. ¿Qué debe hacer? Estabilizar economía, Rodrigo, ahorrar para poder negociar. Si no hay dinero para negociar, pues no hay nada que hacer. Es imperativo. Estabilizar economía, porque ese es el paso uno, no lo podemos saltar, es imposible. Comenzar a ahorrar y luego ya hablamos de negociar la cuenta con el banco. Dice Luis que es para una consulta sobre el buró. Resulta que hace 9 años aproximadamente tuvo una deuda con Nextel, ese ya nos habló por teléfono. Dice Paco 001 que si una deuda vendida es negociable. Sí, es negociable exactamente igual que con el acreedor directamente y a veces hasta se puede conseguir un mejor descuento. Pero la afectación en el historial crediticio, esa sí es terrible, porque el banco con el que teníamos la deuda originalmente tuvo que vender la cuenta a un tercero porque nunca se la pagamos. Y esa calificación, es pero complicadísima de eliminar. O sea, eso sí les va a afectar. Dice Carlos Torres que tiene un crédito hipotecario con Bancomer, tiene 2 meses atrasados, le llaman los cobradores y dicen que van a bloquear el crédito porque ya no puede abonar y que van a cancelar los beneficios como el seguro de vida. Pues es que, ¿tú qué opinas, Isela?
Así es, el contrato de Bancomer dice que con 3 pagos no hechos se cancela el crédito, hay que saldar todo y todos los beneficios dejan de recibirse.
Exacto, sí, pues si no pagas en tiempo y forma y esta cláusula del tiempo de pagos incumplidos se cumple, pues automáticamente se cancela el crédito junto con todos sus beneficios, es decir, ya no existe el financiamiento. Y el acreedor te va a decir, pues me debes todo esto, págamelo ya. Así es de fácil.
Sí, entonces en la mayoría de los créditos hipotecarios, como en los créditos de las tarjetas de crédito, créditos de nómina, acuérdense que la mora legal es a partir del día 91 que dejan de pagar.
Exacto, se cumple la mora legal, se cancela el crédito.
Exactamente, entonces en todos los casos, es 91 días sin pago, pueden bloquear la cuenta donde depositaban, porque en ese momento se cancela el crédito y les exigen el pago completo.
Exacto. Sí, no crean que el banco es malo ni nada. Digo, estamos incumpliendo con una parte. Ay, ya han tirando aquí, Isela. Casi te me caes. perdonen ustedes. Estamos incumpliendo con nuestra parte y el banco, pues, simple y sencillamente está haciendo lo que dice en el contrato. Esa es la realidad, ¿no?
Sí, entonces, no es que sea mala onda, eso lo firmamos pues, en el contrato y ahí... Lean, por favor, las cláusulas de su contrato de cancelación anticipada, ahí les dice cuánto les permiten, cuántos meses pueden dejar de pagar sin que les cancelen el contrato.
Dice Marilu que es jubilada por el ISSSTE y tiene un crédito FOBISSSTE, pero su crédito va aumente y aumente. El descuento de la pensión no es suficiente para cubrir los intereses. ¿Tiene de qué preocuparse? Pregunta Marilu. ¿Tú qué opinas, Isela?
Mira, es muy parecido al crédito Infonavit. Igual crece de la misma manera cada vez que se actualiza el salario mínimo. Si ella está jubilada, híjole, pues le recuerdo que sus ingresos no van a aumentar con la misma velocidad que va a aumentar su deuda. La recomendación es que si empieza a tener problemas para pagar, que venda la casa.
Exacto, sí. Digo, habría que ver cuánto le falta por pagar, ¿no? Porque también aquí nos falta un poco de información por parte de Marilu. Pero ya jubilada, híjole, está complicadísimo porque se la va a comer la deuda. Sí tienes de qué preocuparte, pero principalmente tienes que ocuparte, Marilu. Eso es lo primordial. Dice Gabriel que su deuda, su duda es, a lo mejor le conviene conseguirse una fuente de ingresos adicional a Marilu.
Sí, pero le recuerdo que, bueno, las estadísticas dicen que las personas que ya están jubiladas, cuando quieren regresar al mercado laboral, primeramente no las van a contratar por edad y porque ya están jubiladas.
Sí, claro, a lo mejor, digo, independiente, ¿no?
Va a tener que probablemente entrar a la informalidad y también el tipo de trabajo que puede hacer está algo limitado y por lo tanto también los ingresos.
Sí, pero buscarle, porque a lo mejor le falta poquito para pagar, ¿no? Ya jubilada, a lo mejor ya estamos en el último jalón, buscar la forma, hacer tandas o no sé. Hay tantas cosas que a veces no se nos ocurren, porque tenemos casos así de gente que ha puesto un negocito de comida, no sé, se me ocurren muchas cosas. Tampoco sé dónde vivas, digo, hay muchos factores. Pero buscar la manera, y si no, pues sí, ni hablar, vender la casa si de plano se vuelve algo insostenible. Dice Gabriel que su deuda es que tiene una deuda con apoyo económico, tiene 4 atrasos de pago de 260 a la quincena. Los cobradores de esta institución pegaron a las afueras de su casa, de su papá y de su mamá, y la mamá de su esposa, unas papeletas de cobro, y las cuales tenían anexadas las copias de credencial de elector de su esposa y de él. En dichos cobros le aparece una deuda de 12 mil. Presentar la denuncia, mi estimado Gabriel, de inmediato ante el IFAI. Hace un par de meses, o poco menos, tuvimos aquí a uno de los directivos del IFAI, que amablemente nos informó del procedimiento para que ustedes denuncien. Ingresen a la página del IFAI, ahí viene todo, para que presenten su denuncia, porque aquí están violando su derecho a la privacidad de sus datos personales, y eso está penado por la ley, y las infracciones, nos platicaron, están durísimas, y fíjate que hemos resuelto varios casos así a través de nuestros amigos del IFAI y CELA.
Ah, qué bueno.
Sí, hemos ayudado a bastantes personas que los cobradores sí tratan de abusar en ese sentido, y de pronto, mira, santo remedio, como dicen por ahí. Así de efectivo llega a ser, pero haciéndolo bien, por supuesto. Dice Patita preocupada, que provecho, muchas gracias. Esteban Vargas nos dice que quisiera saber qué hacer. Hace 13 meses que no abona ni una mensualidad en su crédito Cofinavit, dice él. El Banco de Santander, con Infonavit va al corriente. Desgraciadamente fue un lapso de 3 meses. Y él sí tiene para pagar su mensualidad, pero por desgracia, como fueron 3 mensualidades, ya le bloquearon la cuenta con el banco, con Santander. Ya no puede depositar. ¿Qué hace? Le dicen que lo van a demandar. La verdad es que no sabe qué hacer. El préstamo fue por 308 mil pesos por parte nada más de Santander.
Ok. Igual que todos los demás bancos, a los 3 pagos no hechos, el banco tiene el derecho de cancelar el crédito y exigir el resto de la deuda. Lo único que puede hacer es ir ante Bansefi, poner delante de un juez, aportar ahí las 3 mensualidades que debe, ¿sí? Que tenga el juez como testigo y llevar esa información al banco y decir, ¿sabes qué? Quiero pagar, tengo el dinero, y seguir abonando en esa cuenta mientras llega al acuerdo con el banco.
Exactamente. Tenemos una llamada telefónica por parte de uno de nuestros radioescuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Bueno, ay, creo que no se animó. Bueno, pues sí, eso exactamente. Y si no, pues ahórralo, velo guardando. Síguele pagando al Infonavit, por favor. Porque seguramente Santander te va a decir, bueno, órale, vamos a negociar para que te regularices. Es lo normal, es lo normal. Pero no te lo vayas a gastar. Deposítalo, como dice Isela, o ahórralo, pero guárdalo. Tenlo ahí, por favor, no te lo vayas a gastar. Dice Reyot que fue a Liverpool a tratar de reestructurar y le comentaron que ya pasó su deuda a un abogado, que ya no es con ellos, sino con el abogado. ¿Qué le recomendamos? Debe 17 mil. Pues eso, si buscas una reestructura, primero, me imagino que ya tiene bastante tiempo que tienes la deuda porque ya la pasaron a un despacho externo. Ya no vas a poder reestructurar. Mejor ve ahorrando y en algún momento se podrá negociar la liquidación de tu deuda. Eso es lo que hay que hacer. Dice Patita preocupada que si puede subir el contrato de su hermano al foro para que lo asesoremos. Él está desesperado. Claro que sí. Esteban Vargas, ya lo leímos. Le mando un saludo a Ilse Santa Rita del periódico El Economista, que en este momento nos iba a hacer una entrevista, pero como estamos todavía en programa, no pudo. Pero ahorita, Ilse, estamos a 5 minutos de acabar y nos vamos a la entrevista contigo. Francisco, pero no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dagoba, le mando un saludo a nuestros amigos de nuestras oficinas al sur de la Ciudad de México, en Villacuapa. Si ustedes tienen deudas y viven en las delegaciones de Coyoacán, de Tlalpan, de Xochimilco, de Milpalta, acérquense a nuestro centro de atención de asesoría legal, ubicado en Calzada del Hueso 550B, Colonia Los Girasoles 2, allá en Villacuapa, a un lado de Galerías Cuapa, ahí está, un ladito, muy céntrico, un edificio verde. El número telefónico de estas oficinas es el 6363-4115 y el 5677-4485. 6363-4115, 5677-4485. Les recuerdo que también ya tenemos centro de asesoría y atención legal en Guadalajara, el teléfono 3630-4291, 3630-4291 de nuestras oficinas en Guadalajara. Y en Puerto Vallarta, esta es la primicia que les iba a dar el día de hoy, ya tenemos centro de atención y asesoría legal, ubicado en Avenida Paseo de los Cocoteros y Paseo de la Garza, Nuevo Vallarta, en el Centro Empresarial Nuevo Vallarta, la oficina 2207, los teléfonos 2221-2470, y 2151-2434, 2221-2470, 2151-2434, los números telefónicos de nuestro centro de atención allá en Puerto Vallarta, en Guadalajara también, en la Ciudad de México, en la zona sur, y en nuestro centro de atención legal para todo el país, en Xola 1902, en la colonia Narvarte, el 5594-5453. Estamos a sus órdenes en cualquiera de estos sitios. Por si requieren asesoría legal, representación jurídica, ayuda con sus deudas, acérquense a nosotros, de verdad aquí van a encontrar una solución. Isela, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, un programa interesantísimo y que se va como agua, como siempre.
Sí, como agua, todo el tiempo.
Rapidísimo. Hombre, te agradecemos muchísimo, cuídate mucho, Isela, muchas gracias y te esperamos por aquí el primer lunes ya de junio, ya de mayo ya. Ahora nos vemos en junio, ya pasada la primera mitad del año.
Así es, cuídense mucho y sobre todo cuiden su cartera.
Sí, cuiden su dinero, por favor. Ya viene el 10 de mayo, que sean muy austeros, ¿no? Estos regalos.
Acuérdense, regale efecto, no lo compre.
Eso mero. Isela, un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego, bye bye.
Hasta luego. Y bueno, mis queridos radioescuchas, les mando un saludo afectuosísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Ángel González, este es su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Recuerden, no gasten, a menos que tengan el dinero para hacerlo y de verdad lo necesiten, ¿no? Y por hoy, la economía no está para andar despilfarrando. Los esperamos por aquí el día de mañana, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Un abrazo, muy buen provecho y hasta mañana.